Abrimos sección viajera. Tenemos por delante 8.940 kilómetros, si no me equivoco, Íñigo, que son los que nos separa la sede de EITB, en el caso de Bilbao, de la Plaza Tiananmen en Beijing. Ha costado que se reconociera el tema, pero por fin va llegando.
Esto sonaba con fuerza en Beijing en 1981. Joseba Urquiola, que es el director comercial del Club Marco Polo, nuestro habitual guía viajero, tiene muy buenos recuerdos y es más, ha traído aquí hasta el disco donde se puede encontrar esta canción.
Sí, sí, damos fe de ello, vamos a poner fotos. Tenemos otra vez la mesa del estudio llena de cositas maravillosas. Hola Joseba, eguerdión.
Muy buenos días. No se puede empezar mejor un programa hablando sobre Beijing que con esta música. O sea, para mí esto es algo muy especial.
¿Por qué? Vamos a explicar por qué antes de seguir, porque estará diciendo la gente, pues esto no es ni pop chino.
Claro, me imagino que los millennials hoy en no entenderán absolutamente nada, ¿no? Pero si nos trasladamos, bueno, el concierto de Jean-Michel Jarre fue en 1981. Aquí no llegó el disco hasta 1982, lógicamente. Y no solamente el disco, sino un vídeo, un documental. Más que un vídeo, es un documental, un vídeo documental.
Hay que decir que el sonido es el de ese documental, por eso, hombre, la calidad de la música electrónica tiene otro, claro, es precisamente otra calidad, pero claro, esto está recuperado de aquel 1981.
Efectivamente, y ese documental que hicieron, porque hay que pensar que Jean-Michel Jarre en ese momento era el primer artista internacional que después de la apertura de China, 79, China empieza más o menos a abrirse un poquito, empiezan a dejar llegar a algún occidental y de repente aparece este hombre y dice, yo quiero hacer dos conciertos en China multitudinarios. Lo consigue. Uh-huh. O sea, y fleta en el 81 un jumbo, bueno, evidentemente después de muchos contactos, un jumbo con 70 personas de equipo, más toneladas de material, y hacen dos conciertos apoteósicos. O sea, yo hubiera dado cualquier cosa por estar allí. Y bueno, pues yo vi ese documental en la tele, lo dieron aquí en la tele en el año 82, a principios del 82, y recuerdo que se me caía la baba, no solo por la música, sino también por las imágenes. Y dije, yo tengo que ir a China, pero lo antes posible. Me costó 11 años llegar, ¿eh? 11 años.
¿Ese disco dónde está comprado? Porque ya si me dices que allí, no.
No, ese
pero,
disco
pero
está
hace
comprado
tiempo.
Aquí en Bilbao, en el año 82. Esto es de principios.
O sea, este lleva contigo una vida.
Pues, como otros muchos.
Bueno,
claro,
ya para los nostálgicos, ¿eh? Hay que decir que el sello de la tienda es de Bellido.
De Bellido.
Estamos en la Plaza Moyúa.
Sí, señor.
Bueno, dicho todo esto, yo creo que la culpa precisamente de que ahora se dediquen tanto a la electrónica, quiero decir, la industrial y todos los dispositivos y ordenadores y móviles y demás en China, igual la tuvo Jean-Michel Jarre por ir con tanto láser y tanto sintetizador.
El precursor, hombre, del BIME.
Pues mira, ese vídeo que se puede ver en YouTube perfectamente, es decir, es accesible en YouTube, no solamente es la música, decimos, sino que hay comentarios que hace Jean-Michel Jarre y hablan de los problemas que tienen de energía para poder alimentar el concierto. No tienen energía, o sea, hablan de problemas de estabilidad, problemas de potencia y todo, porque necesitaban una cantidad de electricidad, de energía, que no disponían los chinos en ese momento. Es muy interesante, ¿eh? Porque les preguntan a la gente, imagínate por la calle, hay un periodista preguntando, ¿conoces algo de música internacional? No. ¿Conoces a los Rolling Stones, a los Beatles? No, nunca he oído hablar de ellos. O sea, imagínate en el año 81 que no hayas oído hablar de los Beatles o de los Rolling Stones. Era algo increíble. Es decir, un país cerrado.
Estaba, pues como el otro día que hablábamos de Corea del Norte, pues así era China en 1981. Y ahora, sin embargo, fíjate, acaban de inaugurar el aeropuerto más grande del mundo.
Efectivamente.
Que no sé si lo has visitado recientemente.
Pues he estado el mes pasado, pero justo la última vez el 26 y está inaugurado el 29.
Vaya,
madre mía.
Bueno, pues para que veas, para que te hagas una idea y los oyentes también de cómo es, vamos a escuchar cómo describen el nuevo aeropuerto de Beijing en CNN.
Tiene el tamaño equivalente a 97 campos de fútbol. Pese a sus medidas, recorrer la distancia entre los puestos de control y las puertas de embarque más lejanas, se espera que no lleve más de 8 minutos a pie. Su construcción, que comenzó en 2014, ha costado 11.500 millones de dólares. Un tejado de 8.000 ventanas que permiten la entrada de los rayos solares. Todo es de alta calidad. Los viajeros serán registrados mediante reconocimiento facial. Se espera que el aeropuerto pueda servir anualmente a un total de 72 millones de pasajeros y 2 millones de toneladas de carga para el 2025.
Yo no he visto aún el aeropuerto. aeropuerto, pero discrepo ya sin haber estado con que se pueda recorrer una distancia en un aeropuerto. En 7 minutos recorres como mucho uno como el del Oyu, que es pequeño. Pero normalmente en uno internacional, cuando vas con prisa, como poco ves que te quedan 30 minutos para la zona D o la zona E. Me imagino que serán tiempos que si vas con con un retraso te quiere dar un mal. O sea, estamos hablando de un mega aeropuerto, una ciudad casi.
Claro, el aeropuerto de Daxing, el nuevo aeropuerto este que, como decimos, está abierto el día 29 de septiembre, lo bueno que tiene es que es una sola terminal, es decir, han hecho un edificio, es como, le llama la estrella de mar, porque es como un edificio con seis brazos, ¿no? Entonces eso realmente simplifica bastante las cosas, el no tener que coger un vehículo, el no tener que salir fuera. Hoy en día, por ejemplo, para irte de la T2 a la T3 en el aeropuerto capital de Beijing, que es el, hasta ahora, después de la remodelación del 2008, era un enorme aeropuerto, pues es una locura, tardas un montón entre que recoges la maleta, pasas ahí, coges un autobús que te lleva hasta la otra terminal, si tienes que hacer un cambio de compañías un poco extrañas, que las hay muchas en China en este caso, pero también discrepo, te apoyo.
¿Te referías? Pensaba a compañías extrañas, sí, pues aéreas, por acompañado por gente con raras maletas, cosas así.
Aéreas. Mm-hmm. Pero sí, es verdad. O sea, desde luego entiendo que esos 8 minutos los estimarán teniendo en cuenta pues que no haya ningún control ni nada de por el medio, porque desde luego con controles en China vas a tener mucho más. Y ha dado un dato de 11.000 millones, eso es lo que ha costado el aeropuerto, pero la obra completa, teniendo en cuenta los accesos, son 63.000 millones de dólares. Uh-huh. Se dice rápido.
Sí, estamos hablando, supongo que de la terminal. Luego están todas las pistas, infraestructuras y demás.
Sí, sí, o sea, es una... A ver, en China todo es una locura.
Bueno, vamos a hablar de Beijing. Claro, Beijing también ha ido creciendo.
Solo
como
de
país.
La ciudad, porque es que si no, sí, no, sí, no damos abasto. Sí.
Bueno, y
a
de ver, alguna cosa.
Hay una visita sí o sí, que es la plaza de Tiananmen, porque además en su alrededor están los grandes, no sé si grandes atractivos turísticos como la ciudad prohibida.
Sí, difícil sería imaginarnos una visita a Beijing sin hacer una parada en Tiananmen, ¿no? Fíjate, hay muchas imágenes en ese concierto que estábamos hablando. Yo invito a los oyentes a que lo vean, porque salen unas imágenes de una China que hoy en día no existe. Yo recuerdo esa China a principios de los 90, visitando la primera vez que llegué en Tiananmen, y recuerdo el silencio en Tiananmen, de las bicicletas por la mañana andando. Empezaba a ver algún coche, alguna moto y tal, pero realmente hoy en día eso ha cambiado una barbaridad, con lo que sigue siendo una visita fantástica, por supuesto, un poco lo que decía Íñigo, ¿no? No solamente es la ciudad prohibida, tenemos la ciudad prohibida, tenemos el mausoleo de, la tumba de Mao como tal, tenemos el Museo Nacional, tenemos el Gran Salón del Pueblo, que sería el equivalente a nuestro Parlamento, y por supuesto, claro, esa entrada sur, siempre las entradas de las ciudades amuralladas en China, siempre la puerta principal es la puerta sur, porque para ellos, para los chinos, lo bueno viene del sur y lo malo viene del norte.
Uh-huh. Por eso las brújulas también son diferentes a las de Occidente, porque tenemos una brújula aquí en estudio.
Sí, los chinos son inventores de la brújula, y siempre las brújulas chinas marcan el sur, siempre. No marcan el norte como tenemos nosotros, sino que para ellos marcan antiguamente, por lo menos hoy en día las brújulas son internacionales, evidentemente, pero antiguamente sí que es verdad que marcaban el sur.
Yo estaba viendo aquí algunos datos de la ciudad prohibida, hay casi 10.000 estancias.
No. 9.999 y media, porque 10.000 es el número, sí, tiene 9.999 habitaciones, estancias y media, porque 10.000 es un número reservado exclusivamente para los dioses.
Ah, vale. O sea que justo hicieron el límite para los emperadores.
El número imperial es el 9, evidentemente. Uh-huh. 9.000, se dice rápido, ¿eh? Sí. 9.999 habitaciones y media. Hay una que es un trocito solo.
Pero si vamos así en plan turista, que es un poco la idea, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicar para visitar la ciudad prohibida? Quiero decir, a ver, sin ir al detalle, pero
no,
esto lo vemos
con calma, ¿no?
Por eso digo, no sé si merece dedicarle mucho tiempo, poco tiempo, habrá que hacer más cosas en Pekín.
Es relativo, como todo, pero desde luego para mí Tiananmen, solo Tiananmen, si queremos ver el mausoleo donde está la momia, digamos, el cuerpo embalsamado de Mao, y la plaza más la ciudad prohibida, para mí eso es un día, pero empezando muy prontito. Además, recomendación, hay que ir muy prontito, prácticamente al amanecer, porque es cuando izan la bandera. Entonces hay una ceremonia que de otra manera pues no se puede ver, es cuando menos gente hay también. Entonces podemos aprovechar para ver un poco el ambientillo, mucha polución también en Pekín, también hay que decirlo, pero realmente haría falta un día entero. Hombre, también luego una vez que estamos dentro, tenemos que seleccionar muy bien qué es lo que vemos. Realmente el palacio está orientado perfectamente al norte, o sea, norte, un eje norte-sur, y todo lo importante está dentro de ese eje, es decir, esa es la parte, digamos, imperial. Todo lo que está más al este o más al oeste son, pues, secundarios, son, digamos, estancias más destinadas a la corte, etcétera, etcétera. Pero todo lo que está precisamente en ese eje es lo realmente importante. Y, hombre, si también hay que tener en cuenta muchas cosas. Lo primero, hoy en día lo que vemos de la ciudad prohibida es mucho más pequeño de lo que en su momento de mayor esplendor llegó a ser. Eso por una parte. También es verdad que si tenemos un buen guía, alguien que nos lo explica bien, realmente es increíble. Hay unas enormes piezas de mármol que, bueno, las vemos ahí y decimos, bueno, unas piezas de mármol que, bueno, pues hacen escaleras o una serie de tallados, etcétera, uh-huh. ¿no? Detalles. Bueno, pues si supiéramos de dónde vienen esas piezas de mármol, pensaríamos, bueno, ¿y cómo en el siglo XV, siglo XVI se puede traer esto hasta aquí si no hay grúas? Pues la manera de hacerlo era al estilo chino. ¿Cómo se hacía al estilo chino? Las canteras estaban a decenas, cientos de kilómetros de la ciudad prohibida. Y lo que se hacía una carretera, un camino muy liso, muy liso, muy liso, muy liso, muy liso. Y cada 200, 300, 400 metros se abría un pozo de agua. Cuando llegaba el invierno, se sacaba agua de esos pozos y se echaba en el camino, de tal manera que se congelaba y se convertía en una pista de patinaje. Y se iban empujando las losas de mármol acercándose a la ciudad hasta que terminaba el invierno. Cuando terminaba el invierno, la losa se quedaba ahí hasta el invierno.
Tenía previsto preguntarte un poquito más adelante qué época es buena para visitar Beijing. Hombre, con lo que me estás diciendo, el invierno es duro allí, ¿no?
El invierno es bastante, bastante duro. Hombre, recomendable para mí la primavera o el otoño, porque en verano, si el invierno es duro, el verano es horrible. Cantidad de gente que hay, me refiero, temperatura, calor, humedad, combinado con la uh-huh. polución. Por eso, primavera y otoño estaríamos hablando, quizá la primavera sea el momento más bonito, días largos y tal, porque muchas cosas para ver. Y muchas veces nos olvidamos, hay una cosa sino detrás de la ciudad, al norte de la ciudad prohibida, que nos olvidamos de ello, que es la colina del carbón. Inicialmente era una zona, un paraje en el que se iba almacenando el carbón que se utilizaba, pues, para que durante el invierno, ahora que hablamos del frío uh-huh. que hace en Beijing, para que el invierno los emperadores pudieran tener una cantidad de carbón lo suficientemente importante. Y claro, era tal la cantidad que se formaban auténticas colinas. Y cuando con el paso del tiempo se hizo el foso que lo rodea, toda esa tierra se fue depositando ahí también, con lo que ha quedado una zona como de colinas, y arriba del todo hay una de ellas que se llama, en lo alto de una colina hay un pabellón que se llama el pabellón de las 10.000 primaveras, 10.000, número uh-huh. divino, el pabellón de las 10.000 primaveras, que tiene, sin duda, son solamente 43, 45 metros de altura, pero sin duda tiene la vista más bonita de todo lo que es la ciudad prohibida, porque desde Tiananmen, como los muros son tan altos, realmente no vemos claro. nada más que esa pequeña, bueno, pequeña, esa enorme entrada que tiene la imagen de Mao, pero desde la otra parte tendríamos esa vista magnífica.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, yo no sé qué quedará, tengo entendido que algo queda de lo antiguo de la ciudad, porque claro, hay que decir que en los últimos años la ciudad se ha desarrollado muchísimo, luego llegaron los Juegos Olímpicos también, que transformaron uh-huh. zonas, y supongo que se llevaron por delante algunos barrios tradicionales, pero quedan, ¿cómo se les llama?
Los jutones, quedan todavía jutones.
Barrios antiguos de ciudad.
Cada vez menos, pero va quedando poco a poco, bueno, va quedando todavía esas pequeñas callejuelas. Claro, hay que pensar en el Pekín amurallado, ¿no? Ese Pekín, vamos a pensar en un Pekín medieval, por decirlo de alguna manera. Y todo lo que había de murallas hacia adentro, sin llegar hasta lo que es la ciudad prohibida, eran callejuelas terriblemente estrechas, que se llamaban jutones, precisamente. Realmente significa senda, camino, callejón, lo podemos denominar, pero siempre hace mención a algo estrecho, pequeño. Hoy en día podemos seguir visitando algunos de los jutones, que va quedando, vuelvo a decir, porque el precio del metro cuadrado, imagínate lo que puede costar en Beijing, ¿no? Entonces, bueno, pues van quedando esos jutones que podemos pasear por ellos. Es bonito, porque vamos a ver un poco lo que es ese Pekín antiguo, es el Pekín con casas alguna todavía del siglo XIX, de alguna queda del siglo XVIII todavía, pero realmente ese aspecto de pequeña entradita que da paso a un patio interior, que es lo que es la casa familiar en la que vivía toda la familia. Hoy en día, evidentemente, eso ya no es una sola familia, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es algo muy especial, y pasear por los jutones creo que es algo realmente, realmente uh-huh. bonito.
Es una buena zona para comer por ahí. ¿Qué recomendarías de la gastronomía? Que ya hemos dicho muchas veces que no se parece a la que nosotros comemos aquí cuando vamos a un restaurante chino, uh-huh. o por lo menos a los primeros chinos que vivíamos por aquí, uh-huh. que seguramente no se parece y te gustará, incluso si no te gustan especialmente los restaurantes asiáticos.
Hombre,
Los dumplings sería de las cosas a recomendar, además de los arroces.
Se ha traído aquí una vaporera.
Es que tenemos una vaporera maravillosa aquí en los estudios.
Claro, sobre todo.
Vacía, para nuestra desgracia. Sí.
a mí me parece que lo que es el dim sum, ¿no?, los dumplings, son algo realmente curioso. ¿Por qué? Porque el dumpling es algo, es como diría yo, es como un pincho, ¿no? Define un pincho. Pues depende el bar al que vayas, depende quién lo prepare, depende la zona en la que vivas o depende la zona en la que te muevas. Pues con los dim sum ocurre más o menos lo mismo. Cada maestrillo tiene su librillo y resulta que son, pues estos, para quien no lo sepa, es como esta bolsita de harina de arroz, bueno, de pasta, de como una empanadilla que uh-huh. normalmente se puede cerrar de diferentes maneras, pero que es de pasta de harina de arroz, que dentro pues puede llevar carne, puede llevar pescado, puede llevar verdura, puede uh-huh. llevar marisco, puede llevar cualquier cosa. Y eso es lo bueno.
¿Y qué se hace al vapor?
Y que se hacen al vapor, y que son al final pues un bocadito aquí, un bocadito allí, con lo que vamos a tener tiempo para seguir recorriendo pues esta ciudad tan, tan especial. Que por cierto, tiene sitios que hay sitios que no los conocen casi ni los pequineses. Hoy en día, el pequinés hoy en día está muy centrado, especialmente, como bien decías al principio, Íñigo, con las nuevas tecnologías, etcétera. Y hay algo que es muy poco conocido en Pekín, que es la ciudad subterránea de Pekín. Hemos hablado de ciudades subterráneas, hemos hablado uh-huh. de París, hemos hablado de Montreal, hemos hablado de Quebec, etcétera. Bueno, pues en Pekín también hay una ciudad subterránea. A finales de los 60, Mao ya se le fue un poquito la cabeza en este caso, y estaba obsesionado con que iba a haber o una guerra nuclear o que la URSS iba a invadir China. Y mandó, bueno, durante unos años, durante más o menos 10 años, hubo un montón de voluntarios, entre comillas, que estuvieron haciendo más de 30 kilómetros de túneles que están bajo el subsuelo de Pekín. Yo los pude visitar en su momento, hoy en día están cerrados por problemas de seguridad y cosas por el estilo, pero es increíble, o sea, es una auténtica ciudad subterránea con habitaciones, con restaurantes, con todo tipo de estancias como nos podamos imaginar, y que conectaban los principales edificios desde Tiananmen, palacios, etcétera. Estaba todo conectado, digamos, por el subsuelo, con lo que esa ciudad, que bueno, hoy en día de una manera, digamos, un poco de extranjis, se puede seguir visitando, uh-huh. pero realmente es algo que, bueno, pues que poca gente, como digo, incluso los pekineses conocen, y que uh-huh. es distinto, una manera distinta de ver la ciudad.
Bueno, yo quisiera hablar de la muralla china, pero yo creo que se merece que le dediquemos un día especial porque son ya las 12:23.
Pero bueno, Beijing podría ser el punto de partida para visitar.
Eso es, ¿no? Para uno de los lugares. Me gustaría que nos hablaras, aunque sea en 30 segundos, de esa guía que tienes ahí. Claro, hubo un momento en el que no se podía ir a los sitios y abrir Google o analizar qué íbamos a hacer mirando en Internet, ¿no?
Era imposible.
Tienes la guía de 1982.
Bueno, era el almanaque mundial. Ajá. Es decir, hoy en día lo que entendemos, más o menos, como la Wikipedia, era algo que se editaba todos los años, es un almanaque mundial, en este caso de 1982, un poco haciendo referencia al momento en el que estamos hablando de China, y la verdad es que ahí es donde encontrábamos quienes nos interesaba todo ese tipo de datos relativos a un destino o datos curiosos sobre el mundo, uh-huh. había que buscarlos en algún sitio. No existía Internet, no existía la Wikipedia, no existía, digamos, esa fuente de información que hoy en día podemos tener, y esto era la Wikipedia de los años 80, el almanaque mundial, que costaba 400 y pico pesetas. Costaba en su momento.
Era un dinerito.
430 pesetas exactamente. Era un dinerito.
Bueno, pues otro día hablaremos de un viaje de Beijing al mundo o de uh-huh. Beijing a lo que en aquel momento fuera el mundo, para que veáis que es cierto, que sepáis que en nuestros perfiles de Instagram, en el mío y en el de Íñigo, iremos haciendo, bueno, pues cumplida reflexión sobre todo esto, y colgaremos fotografías y vídeos de todo lo que hay en la mesa de Boulevard Magazine. Joseba Urkiola es el director comercial del Club Marco Polo y nuestro guía en viajes. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Cuídate mucho. Por favor.